El maestro García Bustos. Grabador. La maestra Ángela Gurría, escultor. El maestro Felgueres, escultor y otras muchas, pintor y otras muchas cosas. El maestro Moisés, crítico de arte, historiador de arte, sobre todo gobierno. Servidor.
Bueno, en primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad de venir a hablar con ustedes. Y sobre todo, antes que nada, siendo bastante franco, un tanto mi sorpresa en cuanto a qué tipo de problemas o qué tipo de asuntos podría tratar y sobre todo tratar de interesarlos y buscar algunas cosas que nos pudieran permitir de alguna manera hacer un diálogo. Sin duda el título de la plática es bastante más que amplio. Yo quisiera más que hacer una referencia y cansarlos en cuanto a hacer una breve referencia a la historia de México. Más que todo lo que me interesa y quizás en ese sentido encontrar puntos de contacto con ustedes y de discusión, sería hablar de algunos de los problemas de mi generación, si se puede hablar de mi generación, respecto a la historia de México. Básicamente, qué es exactamente lo que podríamos llamar historia de México, sino como algo que pretendemos hacer en mi generación, es decir, qué pretendemos hacer de la historia de México en tanto que conocimiento, es decir, cómo vamos o cómo estamos tratando de abordarla, si es que ya hay algo cosechado, y sobre todo hacer un tanto de esfuerzo en cuanto a buscar no solo aquello que ha resultado, sin comentarlo, sino también, siendo franco, toda una serie de problemas, de dudas que se nos plantean frente a esta materia. Yo creo y es claro que en cuanto a las especialidades de ustedes, tan distinguidos en todos los casos, pues siempre habrá, y en mi generación lo ha habido, rompimientos, momentos específicos en cuanto a cómo abordar nuestra materia de trabajo, nuestra disciplina. En este caso a mí me toca abordar la disciplina histórica desde mi punto de vista, quizás desde un punto de vista, insisto, generacional. Yo quisiera ser bastante conciso en mi exposición y sobre todo buscar con ustedes más que todo un cierto diálogo, un cierto intercambio. Entonces, sobre todo, quisiera hacer hincapié en lo que he llamado tres momentos dentro de la historiografía mexicana. Es decir, tres momentos que de alguna manera le han tocado a mi generación vivir en cuanto a historiadores o presuntos historiadores, cómo los hemos abordado y de qué forma estamos tratando de resolverlas. Es decir, qué pensamos sobre lo que se ha hecho, qué pensamos que tiene de validez, en qué sentido ya nos atrevemos a criticar algunos puntos y sobre todo, qué proponemos. En ese caso, sin duda, mi plática tendrá mucho de personal, en lo cual ya pueda ser de personal, y de alguna manera estará mezclado con algo de lo que yo pretendo, que es la profesión de historiador en México contemporáneo. Sin duda, tenemos ante nosotros, y en este momento creo que es más que evidente, una situación más que exitosa en cuanto a historiadores, tanto que se nos solicita en diferentes medios académicos, en las ciencias sociales, la historia mexicana y los historiadores parecemos empezar a cobrar interés. Yo quisiera un poco entonces referir a ese tipo de temática mi exposición. En primer lugar, quisiera ver que nosotros como historiadores, la generación que entramos a hacer historia o que estamos tratando de empezar historia, será la generación de los años 60 aproximadamente. Una generación que sobre todo se va a debatir en tres grandes momentos en la forma de hacer historia. Un primer momento, podría llamar así, en el cual nosotros como historiadores tuvimos en nuestras manos toda la herramienta que hemos llamado como historiadores positivista. Un segundo momento que sería la historiografía historicista. Y un tercer momento, si esto es posible decirlo, que es el actual, en el cual estas dos escuelas han sufrido fuertes embates, fuertes críticas y están surgiendo nuevas posibilidades, nuevas formas de abordar la historia. Es evidente que en mi plática seré más que esquemático, seré evidentemente encajonaré las cosas en forma exagerada, pero mi idea es más que todo tratar de explicarme y tratar de explicar cuáles son algunos de los puntos que como historiadores en este momento, empezando a actuar, nos interesa hacer hincapié. Yo creo que nosotros, y esto valga, es una primera discusión posiblemente con algunos de ustedes, mi generación de alguna manera le toca vivir o ser de las primeras generaciones de historiadores profesionales en este país. Es decir, en cuanto que tenemos ya un establecimiento que de alguna manera u otra nos recibe, nos acoge, nos prepara. Y esto sin duda es una fecha importante en la historia mexicana misma, es decir, en la medida de que corresponderá con la fundación de los años 40 en adelante de instituciones que de una forma u otra reciben, preparan y permiten el trabajo de historiadores profesionales. Y en ese sentido, yo creo que habría que decir que hay tres grandes grupos de historiadores claramente marcados en la historia mexicana, a reserva evidentemente de omitir algunos por gusto, en mi caso, por fobias en otros casos, pero sin duda hay tres grandes grupos de historiadores que de alguna manera serán influyentes en este momento. Los grandes historiadores, llamamos así, que surgen en los años 40, historiadores fundamentalmente preocupados por dos puntos esenciales. Por un lado, por la historia política y por la historia de las ideas. En segunda instancia, otros grandes historiadores, otros grandes maestros, preocupados fundamentalmente por la historia de las instituciones. Y en ese sentido, un pequeño grupo, muy escaso, preocupado por algunos problemas de historia económica y, sin duda, lo que podríamos llamar la historia cultural, la historia del arte. Ahora, yo creo que algo de lo que de alguna manera une o desune a estos historiadores, estos primeros grupos de historiadores profesionales, va a ser la posibilidad, viendo la historia de México en tanto que conocimiento, el de la posibilidad de elaborar una historia científica o la imposibilidad de tal práctica. En ese sentido, mi generación, valga la expresión, de generación, si esto es posible hablar en este momento ya de generaciones, está sobre todo preocupada por abordar la historia, como le abordaron algunos maestros, como una historia científica, que llamaban ellos una historia científica, o una historia que definitivamente era incapaz de tener el rango de científico, es decir, un estatuto de conocimiento que de alguna manera fuera posible hablar como ciencia. En ese sentido, mi generación se encontrará frente a dos posibilidades, una posibilidad de una presunta historia científica o una negación rotunda de esto. En este sentido, podría yo decir que los que andamos más o menos por la treintena, los años que más o menos nos formamos en los 60 o a partir de los 60, tuvimos nuestra primera experiencia con la historia de México y concretamente con la formación de historiadores, tenemos ante nosotros dos opciones, o intentar hacer una historia científica de acuerdo a ciertas opciones, a ciertas formas de hacerla, o una historia que niega rotundamente esta posibilidad. Sin duda, en nuestros primeros años es verdaderamente difícil tanto ser historia mexicana o hacer historia mexicana como un conocimiento, como al mismo tiempo es bastante difícil tomar una posición radical y definitiva frente a estas dos opciones. Es decir, ¿podemos o no podemos hacer una historia como lo que llamaban los historiadores positivistas, una historia científica? O definitivamente esta posibilidad está negada. Sin duda, y esto es lo que es importante, ambas escuelas o ambas formas de abordar el conocimiento histórico se preocupaban esencialmente por señalar cuáles eran los puntos esenciales sobre los cuales se diferenciaban y se discutían. Una historia, evidentemente la historia supuestamente o presuntamente científica, interesada fundamentalmente en mostrar, encadenar hechos. Evidentemente esto se reflejará dentro de nuestra historiografía mexicana, es decir, la historia mexicana continúa y tiene teniendo una importancia decisiva a este tipo de enfoque, es decir, buscar ante todo encadenar hechos, sobre todo fijar personajes, fijar fechas, hacer una cronología que de una manera u otra sea intachable. Esto, como ustedes saben perfectamente, tendrá un campo o un espacio de trabajo esencial dentro de la historia mexicana. Es decir, una historia esencialmente política. Una historia que en muchos casos será una historia esencialmente ideológica. En otra instancia, tendremos otra historia que procurará o que tratará de romper rotundamente con esta forma de abordar la historia. Una historia que se llamara una historia presuntamente científica, una historia esencialmente ingenua. Una historia que, pretendidamente científica o cientificista, ha perdido de vista el problema de la interpretación. Ha perdido de vista el abordar la historia en cuanto a problematizar, en cuanto a fundamentar y a buscar hacer un análisis histórico y no solamente elaborar una cronología más o menos bien hecha, buscando documentos importantes, buscando documentos significativos. Pero, óigase bien, una historia que fundamentalmente, en este caso, esta historia cientificista, busca lo singular antes que lo colectivo, antes que lo regular, antes que el plural. En ese sentido, lo que de alguna manera podríamos identificar como historicismo, para mi generación, sin duda, es un punto de arranque importante, es un punto de crítica importante frente a esta presunta historia cientificista. Es decir, nos daba la posibilidad de alguna manera de interpretar, nos daba la manera de alguna manera posibilitar el intentar de conocer, el tratar de interpretar. En ese sentido, nos podría llevar a pensar y a estudiar la historia de México en cuanto a ciertos problemas, en cuanto a atrevernos a hacer interpretación. Pero sin duda, esta forma de abordar la historia también tendría una serie de peros que con el tiempo tuvimos que contemplar y que no, con dificultades, nos llevó a ver poco a poco la forma de irla superando. Es decir, sin duda, era un paso importante el tratar de interpretar la historia, el tratar de dejar y de pensar que simplemente la historia siguiendo ciertas reglas, más que todo de tipo técnico o metodológico si acaso, podría simplemente el seguirle, el llegar a pensar que estábamos haciendo una ciencia histórica. En realidad, no estábamos conociendo la historia de México, estábamos haciendo una cronología de la historia de México. En segunda instancia, frente a esta opción que nos podría presentar el interpretar la historia, el buscar analizar la historia, quizás encontrábamos nuevos elementos que nos atraían profundamente y que nos permitirían quizás abordar de una forma u otra la historia de México en forma definitiva. Evidentemente, en cada caso, había maestros o hay maestros importantes. No los citaré para no cansarnos de la exposición exageradamente pesada, pero habría que decir que esta historia también en un momento dado, esta historia historizante, parecería y nos llevaría en un momento dado y nos ha llevado a un callejón sin salida. Es decir, ¿por qué un callejón sin salida? Porque, de alguna manera, esta interpretación de la historia llevaba a un extremismo radical. Es decir, cada historiador, cada ente cognoscente, se volvía un intérprete singular de la historia. Es decir, no volvíamos o evitábamos nuevamente encontrar ciertas generalidades, ciertas explicaciones que de alguna manera pretendieran generalizar, pretendieran encontrar regularidades y no singularidades. En ese sentido, la frase sobre esta idea de que el conocimiento histórico era un conocimiento contemporáneo y, consecuentemente, la historia de México debería ser vista como una historia contemporánea fuera del momento que fuera y que cada historiador haría interpretaciones diferentes, sin duda ayudó, insisto, a romper este magno edificio levantado por los cientificistas. Pero sin duda, también, como insisto hace un momento, nos llevaba a una situación bastante limitada. Sin duda, nos era más atractivo la segunda instancia, es decir, buscar hacer interpretación, sobre todo con un poco la petunancia de nuestros primeros años de trabajo. Ahora bien, creo que una de las pruebas definitivas y quizás de los vicios más significativos de los historiadores, no solamente mexicanos, es el empirismo, es decir, el buscar ante todo en la práctica misma de la documentación y un poco en el polvo de la documentación, encontrar de alguna manera las respuestas a ciertas inquietudes. En ese sentido, empezar a escuadriñar un tanto y salir un poco del aula nos mostró quizás la forma de encontrar cuáles eran los alcances, cuáles eran los límites de estas dos interpretaciones que teníamos a la mano. Sin duda, dentro de mi generación, y esto vale la pena decirlo, y es quizás una cuestión afortunada y no, sin duda, tiene otros riesgos, nosotros encontrábamos dos puntos más importantes que de alguna manera nos ayudaban en esta polémica para interpretar la historia mexicana. Es decir, nuestra generación vio de alguna manera crecer en nuestro país las ciencias sociales. Es decir, vio crecer claramente la sociología, la economía, la antropología, la ciencia política. Y en esa forma, quizás algunos de nosotros nos inclinamos a buscar también en esos campos vecinos algunos puntos de referencia. Sin duda, a los primeros maestros o a estos grandes maestros, algunas de estas reflexiones o algunas de estas inquietudes podrían parecer un tanto heterodoxas. Pero sin duda, yo creo que el tiempo nos empieza un poco a dar la razón. Es decir, dentro de la sociología, dentro de la economía y la antropología, el historiador que quiere entender la realidad histórica mexicana encuentra elementos importantes de tipo explicativo o por lo menos de tipo comparativo desde el punto de vista, sobre todo, metodológico. En ese sentido, es importante también que se deslindaba en nuestra generación, sin duda, una nueva inquietud o una inquietud bastante clara. Una inquietud que sin duda estaría cargada de elementos, sin duda de tipo inicial, de formación, pero que de alguna manera insistentemente nos preocupa. Es decir, ¿para qué sirve conocer la historia? ¿Para qué sirve hacer historia sobre México? ¿Para qué sirve conocer la historia de México? Sin duda, yo creo que lo que yo diré esta noche no va a resolver el problema es bastante complicado, difícil y arduo, pero sin duda ya nos parece y nos empieza a parecer que toda una serie de planteamientos respecto a pensar que la historia, en este caso la historia mexicana, sirve para conocer mejor el presente, prever el futuro, empiezan a sonar como frases huecas y que de ninguna manera a estas alturas son satisfactorias estas respuestas. Creo, y en ese sentido quizás abuse un tanto de vivencias, en el sentido de alguien que se insistía mucho en nuestra formación, los historiadores, y me imagino que cualquier campo de trabajo, es importante las vivencias personales, es algo con lo cual nos complementamos y con lo cual de alguna manera podemos o podemos encontrar un acercamiento entre nuestro trabajo, es a veces exageradamente abstracto o exageradamente fuera del contexto real, nos podrían servir como guía. Y en ese sentido, yo creo, y esto valga, es una discusión interesante y difícil, yo creo que esta discusión sobre tanto el estatuto científico de la historia como la validez del conocimiento histórico, en este caso de México, va a estar, y en eso la escuela historicista nos enseñó algo muy importante, va a estar sujeto a las vicisitudes y a las relaciones de un contexto específico, de un contexto sociocultural específico. En ese sentido, encontramos otra de las razones con la cual la abordamos actualmente en la historia mexicana, o empezamos algunos a abordar la historia mexicana. Es decir, buscar alguna relación entre nuestras vivencias y los momentos específicos que vive este país. Es decir, los momentos, las inquietudes y los intereses que se reflejan en cuanto al tipo de conocimiento, en cuanto al tipo de preguntas que demandamos al conocimiento histórico, y concretamente a nuestra realidad histórica. En ese sentido, yo creo que si somos una generación que empezamos a formarnos en los años 60, el final de los años 70, es para nosotros un punto de rompimiento y un punto de entrada a entender o a tratar de hacer otro tipo de historia. Me refiero concretamente, y en este sentido exclusivamente, a las implicaciones que podría tener la década de los 60 en México, en cuanto a abrir dos puntos en las ciencias sociales y concretamente en la historia. Dos puntos de preocupación en cuanto a una historia, en cuanto a ciertas preocupaciones anteriores y en cuanto a nuevas preocupaciones. Es decir, pareció que al final de los 60 habría otro país en cuanto a otro tipo de preocupaciones y funcionamiento. Es decir, era necesario, me parece, que accedieran también no solo a estas preguntas sobre la validez del conocimiento histórico en cuanto a su cientificidad o no cientificidad, en cuanto a si era útil, práctico, etcétera, hacer historia de México, sino también en cuanto a que era interesante agregar nuevos sujetos a la historia, nuevos objetos de estudio. Y sobre todo, yo creo que la coyuntura histórica que vivía el país en esta década parecía plantear importantes problemas a nosotros. En ese sentido, creo, y esto es importante, que lo que estábamos haciendo de alguna manera era también encontrar en estos años que la historia no solo tenía una validez académica, que la historia de México concretamente, más en nuestro país que en muchos otros, la historia también tendría o serviría ideológicamente, tanto como un discurso de defensa del statu quo como una crítica al establecimiento. Estos eran otros usos de la historia que evidentemente a mi generación marcaron y que evidentemente nos hacen ver la historia de México en forma un tanto distinta. Así, podríamos ver que ya no podría ser, y en ese sentido quizás el éxito de los estudios actuales de historia en México, en cuanto a pensar que los procesos socioeconómicos y políticos y culturales de este país no podían ser analizados ya solo exclusivamente desde una óptica inmediata, sino que era necesario incubarlos y verlos incubar en un desarrollo histórico, es decir, entenderlos históricamente. Así, era necesario pasar a otro tipo de problemas, sin duda, sin descuidar los anteriores, pero era necesario abordar otros problemas, otras capas de la sociedad que hasta ese momento habían permanecido ajenos, habían permanecido mudos, o a otros problemas que de alguna manera, históricamente, tendríamos que recuperar en cuanto que nos ayudarían a explicar la historia de nuestro país. En ese sentido, es definitivamente importante pensar que a estas alturas ya no podemos simplemente negar o no negar la cientificidad de la historia. Creo que esta práctica misma nos muestra en qué momento se necesitan ciertas reglas de trabajo para abordar la historia, pero al mismo tiempo también cómo la coyuntura específicamente es un punto de análisis, un punto de partida importante. En ese sentido, parecería también importante que necesitaríamos, dentro de nuestra óptica actual, ya no solo limitarnos a la búsqueda de información sobre la historia, no solamente a la búsqueda de técnicas innumerables, sino también abordar a otros grupos sociales, a otros problemas sociales, a otras entidades culturales que de alguna manera hasta la fecha, sobre todo si entendemos que una buena parte de la historia de nuestro país habría sido una historia política, esencialmente de ciertos grupos, dejando a otros fuera. En ese sentido también, era importante pensar que habría niveles en el conocimiento, y en este sentido en alguna medida la escuela historicista tendría razón, pero estos niveles deberían ser matizados, deberían pensarse que las escuelas y las preocupaciones de los historiadores están muy estrechamente ligados en algunas ocasiones a ciertos momentos específicos dentro del propio proceso histórico. Y en ese sentido deberíamos pensar cómo este triunfante cientificismo de los positivistas, más que todo respondía a un momento de calma, a un momento de triunfo, por qué no decirlo, en el siglo pasado, de la burguesía. Y en segundo lugar, los historicistas entenderíamos mejor si los viéramos como un resultado de un mundo en crisis en la primera mitad del siglo XX, y al mismo tiempo que nosotros ahora, como historiadores de la historia mexicana, nos encontramos en un mundo extraordinariamente cambiante, y en un momento dado, extraordinariamente crítico. En ese sentido, es necesario que, si bien relativicemos y pensemos que como historiadores de la historia de México, de una manera tenemos que seguir ciertas reglas, y de alguna manera estas reglas y estos métodos han avanzado notablemente en los últimos años. Es decir, parecería ser necesario hacer alguna revisión seria y severa de algunos periodos de la historia de México. Es decir, algunas impresiones que tenemos de la historia de México parecen más ideológicas que reales. Es decir, más ha sido algo que se ha querido decir, que se ha querido elaborar en base a ciertas ideas quizás ingenuas o quizás no ingenuas, pero que de alguna manera hay algunas instancias, algunos espacios que quizás nos hagan revalorar algunos periodos de la historia de México que de una forma u otra hasta la fecha conocemos mal. Concretamente, podría citar como un caso de ejemplo el siglo XIX mexicano. El siglo XIX mexicano, que esencialmente ha sido analizado políticamente, y políticamente con una visión, en muchos casos, del periodo porfirista. Es decir, que esencialmente busca y responde a encontrar en el porfiriato como el fin de una etapa, como el triunfo de una etapa, y buscar, por ejemplo, en todo el siglo XIX, un periodo de anarquía, de desgaste, de crisis. Creo que estas suposiciones, a la fecha, son suposiciones bastante gratuitas y que es necesario revisar y que es necesario actualizar. También, y esto es importante, debemos pensar que como historiadores de la historia de México o como presuntos historiadores, no estamos aislados de un contexto específico y que de alguna manera, si bien nuestras ideas personales, de alguna manera están inmersas en un mundo cultural, social, dentro del cual forman parte y dentro del cual se reflexionan y dentro del cual se va a hacer historia. En ese sentido, yo creo, para no abusar de su paciencia, que tendría yo que tratar de resumir algunas de las ideas fundamentales con las cuales podríamos o tratamos en este momento de abordar históricamente nuestro país, en el sentido de una profesión. Evidentemente que si siguiéramos con las ideas anteriores, es decir, seguir discutiendo sin ton y son, en el aire, por decirlo así, la cientificidad o no cientificidad de la historia, es estar en una camisa de fuerza que de ninguna manera resuelve nuestros problemas. Es necesario, y en este sentido es importante, buscar que la historia necesita ser interpretada. La historia necesita ser pensada. Es decir, debemos abordar una historia en cuanto a que es una historia que se piensa, que se razona. Es una historia que de alguna manera busca no lo singular, sino lo general. No lo irrepetible, sino lo repetible. No lo únicamente que podemos llamar a nivel de acontecimiento, sino aquello que ya va más allá, es decir, aquello que es general, que es masivo, que es amplio, que es culturalmente importante. En ese sentido, creo, y en este sentido quizás no me equivoque, otros tipos de campos de estudio quizás han sido un tanto descuidados en los últimos años, en la historia mexicana, como sería la historia política, como sería la historia de las ideas. Pero creo esta reacción es de alguna manera explicable en cuanto que hasta hace muchos años se había insistido esencialmente en cuanto a hacer una historia política o una historia de las ideas. En ese sentido, podemos pensar que ya no nos interesa simplemente atar hechos, no nos interesa simplemente hacer cronologías, sino se nos interesa buscar rompimientos y buscar rompimientos que nos permitan explicar históricamente lo que ha ocurrido en este país. Y para explicar históricamente este país, o para explicar cualquier historia que se trate, es necesario abandonar etiquetas o membretes y buscar no solamente cambiar de tema de trabajo, no lo que ahora se podría atacar es hacer un exagerado esfuerzo en hacer historia económica o historia social. Es evidente que podemos hacer una historia económica positivista nuevamente, por lo cual el problema es más de fondo. No se trata de cambiar solamente de temáticas, no se trata solamente de cambiar de objetos, sino lo que se trata es decir, y insisto, es razonar y pensar históricamente, sea historia política, sea historia social, sea historia cultural. Y razonar históricamente significa que expliquemos y que expliquemos la historia de México no con clichés o fórmulas que sean atractivas, sino poner en juego, y quizás ahí sea una de las discusiones más serias, que la historia de México tiene que ser enfrentada también no solo a ciertas ideas, sino tiene que ser en una relación muy estrecha entre lo que podríamos llamar, y que las ciencias sociales llaman en este momento, la relación que habría entre la teoría y la práctica. Es necesario que haya ciertos modelos explicativos, no abstractos, sino que de alguna manera pongamos a trabajar en la práctica histórica, es decir, empíricamente. Y solo empíricamente podamos saber sus bondades, sus aciertos, sus defectos. Es decir, es necesario que el historiador piense, es necesario que el historiador al mismo tiempo busque no solo hacer o buscar esquemas explicativos generales de la historia de México en este caso, pero estos esquemas explicativos deben ser comprobados, deben ser vistos en la práctica. En ese sentido, es claro que la sociología, que la antropología, que la economía, que la teoría económica, que la economía política, etcétera, nos proporciona elementos importantes para pensar, pero para pensarlos, insisto, históricamente. No se trata ahora de hacer una historia sociologizante, una historia o una economía histórica o retrospectiva. Se trata de hacer una historia, pero de una historia que busca, ante todo, relacionar teoría y práctica. Y en ese sentido, modelos como la idea de crecimiento económico o atraso económico metidos dentro del análisis histórico parecerían traer resultados, parecerían dar frutos importantes. En ese sentido, El historiador, valga la expresión, necesita hacer hipótesis, plantear hipótesis. Esto, para otras ciencias sociales o para otras disciplinas, parecería algo como evidente, pero para los historiadores mexicanos, hasta hace poco, no es un problema de lo más habitual. Al contrario, los historiadores mexicanos en general, hasta hace pocos años, habíamos trabajado, si puedo ya suponer entrar dentro de este rango, habían trabajado básicamente en hilar, hacer cronologías, ligar cierto tipo de personajes y, sin duda, se olvidaban de que una ciencia se crea. Una ciencia se crea a partir de hipótesis y a partir de una práctica constante, pero es una práctica que necesita una teoría, es una práctica que necesita una problemática que plantear. Es decir, no podemos seguir pensando simplemente en hacer la antigua historia. En ese sentido, quizás también sea importante pensar que lo que nos interesa son ciertos niveles históricos. Es decir, nos interesa los hombres en plural, históricamente, nos interesa ver ciertos movimientos de los hombres en el sentido de lo que podemos entender como la forma en que se relacionan económicamente, en que se relacionan socialmente, en cuanto a que tienen una regularidad el movimiento y la actividad social o una irregularidad, en la medida en de que hay ciertas relaciones entre grupos, en la medida de que hay ciertas relaciones psicológicas pero masivas y no singulares, en la medida de que tenemos que entender ideas, pero ideas como mentalidades, como aires culturales, no ideas sueltas, singulares, particulares. Debemos también entender que nos interesan los hechos institucionales masivos, es decir, el derecho, las constituciones, etcétera, toda una serie de formas de organización política y jurídica, pero vistas en su contexto amplio, en su contexto social. Nos interesa sin duda también el otro nivel al cual se le ha dado prioridad hasta hace muchos años, pocos años, en la historia mexicana, el nivel de los acontecimientos. Evidentemente que buena parte de la historia mexicana o de la historiografía mexicana es una historiografía básicamente en ciertos terrenos de acontecimientos, es decir, de sucesos notables, de elementos singulares y particulares que de alguna manera pueden ser significativos. Pero los historiadores, creo, si queremos hacer una historia de México que se busque interpretar, debemos relacionar estos tres niveles, es decir, estos hechos o fenómenos masivos, estos fenómenos institucionales, cuantitativamente hablando en términos amplios, y este nivel de acontecimientos. Una vez que logremos relacionar estas tres instancias, estaremos, creo, haciendo una historia más explicativa y una historia que entendamos mejor de nuestro país. Por otra parte, debemos decir también que no buscamos solamente hacer una historia en el sentido de que no tenga un marco, no tenga un punto de arranque. Y este punto de arranque, creo, es la idea de que la historia en términos generales, sea historia política, sea historia económica, sea historia demográfica, etc., debe ser una historia que parta del punto de vista de que estamos estudiando sociedades, sociedades históricamente, es decir, una sociedad históricamente vista en el tiempo, vista en el espacio. Es decir, nos interesan los conjuntos de seres humanos relacionados socialmente en sociedades, cómo transcurre el tiempo, cómo afecta el tiempo como una instancia importante dentro del campo de la investigación histórica y cómo, de alguna manera, este tiene expresiones espaciales específicas. Es en ese sentido que nos interesa no solamente aquello significativo, quizás, y en este sentido sea importante, revisar la historia mexicana en aquello que hemos llamado no significativo o aquello que no da mucha luz, que no relumbra. Es decir, aquello que parece lo más cotidiano, aquello que parece la historia de la resistencia a los cambios, por ejemplo, que es una historia que hasta la fecha poco hemos hecho caso y que sin duda tiene mucho que ver con una pretensión de hacer una historia nacional que sobre todo justifica a una nación o que justifica a un proyecto político nacional. Creo que, si pensáramos en otros términos, es importante que dentro de la historia mexicana, la historia también busca estas resistencias, esta cotidianidad, si llamémoslo así, esta forma de hacer o de vivir diariamente a nivel del trabajo, a nivel de la vida cultural, a nivel de la vida social, ciertos campos y espacios que hasta la fecha poco sabemos o prácticamente no sabemos. En ese sentido, creo que una de las premisas fundamentales para poder abordar estos problemas es, valga la redundancia, problematizar la historia. Y problematizarla quiere, en ese sentido, buscando siempre estas instancias de temporalidad y de espacio. En ese sentido, no es gratuito que la historia nacional como tal o la historia universal como tal, prácticamente en los últimos años, es una historia que se ha abandonado. Y se ha abandonado porque pareciera que la historia regional, la historia local, la historia de espacios, la historia de regiones, la historia de sectores de la sociedad, económicos o sociales, o de problemas específicos, es una historia que rinde frutos más directos y que sin duda rompe con una tradición de esta historia universal o esta historia nacional que tiene a mi gusto, o a gusto de más, de muchos, una cierta aire de justificación simplemente ideológica. En ese sentido, es evidente que algo de todo lo que yo digo tiene mucho de presuntuoso, tiene mucho de proyecto, tiene mucho de hipótesis, pero sin duda, y esto creo que una discusión específica, una adentrarse en los últimos trabajos que se hacen sobre estas ideas que de alguna manera trato de plantear, están resultando otro tipo de trabajos, otro tipo de visiones. Sin duda, y esto es muy importante dejarlo claro, dentro de la historiografía mexicana en los últimos años, o en mi generación, por hacer más concreto, hay una apertura, y hay una apertura a las ciencias sociales, a tenerles un poco de menos miedo a las ciencias sociales, como se le tenía anteriormente, y al mismo tiempo, este airear la historia y este airear la interpretación histórica trae otros peligros. Trae otros peligros en cuanto a la dispersión, en cuanto al trabajo cada vez más especializado. Es decir, los historiadores de México corremos el riesgo en este momento de dispersarnos en hacer una historia cada vez más erudita, cada vez más especializada, que de alguna manera pierda de vista ciertos problemas fundamentales. Valga simplemente la pena que al servir como la historia económica cada vez tiene más particularidades, más especialidades y de alguna manera cada vez más sofisticada. Creo que tampoco es el camino. No se trata ahora de hacer historia de los precios, historia de la producción, historia de la familia, historia demográfica, etcétera, como sin ton y son, historia urbana, etcétera. Podríamos mencionar un sinnúmero de especialidades. No se trata de eso. Creo que se trata más bien de abordar problemas y de abordar problemas en la medida de lo posible con una visión lo más total, lo más amplia posible, que abarque todos los elementos y los mecanismos que están jugando en un proceso histórico. Es evidente, y esto es la opinión de mi campo, de mi profesión, que vivimos en la historiografía mexicana también un momento importante en cuanto a lo que podríamos llamar prácticamente un boom. No es un lugar común, sino es un lugar claro y importante. Señalar cómo ahora la historia de México se da ya no solo en la primaria, no solo en la secundaria, sino que también tiene un nivel cada vez más importante en todas las facultades de ciencias sociales. Los historiadores tenemos mucho trabajo, valga la expresión, en este momento en las escuelas de economía, de ciencias sociales, de ciencias políticas, etc. ¿Por qué? Porque parece ser que también está surgiendo un fenómeno y en la historia mexicana es importante y en las ciencias sociales. Al mismo tiempo que la historia mexicana parecería ser, busca o trata de ver otro tipo de problemas, al mismo tiempo pareciera ser que dentro de las ciencias sociales está ocurriendo un fenómeno similar. Es decir, hay una historización de la ciencia social. Y me parece que es un punto de confluencia interesante. Sin duda, siendo un tanto específico, los resultados de los años finales de los 70 y principios de los 80 de la historia mexicana, yo creo que soy optimista y no rayo en un optimismo exagerado, van a presentar, a mi manera de ver, una historia mexicana distinta. Una historia mexicana que, por ejemplo, aborde ciertos problemas de nuestra historia económica que hasta la fecha no conocemos. Y problemas que de alguna manera nos permitan revisar, por ejemplo, algo que mencionaba hace un momento. Es decir, este siglo XIX visto desde otro ángulo, no solamente desde el político, visto cómo se comporta el campo, cómo se comportan las ciudades en el siglo XIX. Viendo también cómo la producción económica en estos términos puede ser un índice importante para entender cómo se comportan los diferentes grupos sociales en el siglo XIX, cómo acceden a la producción, cómo no acceden. Será importante también revisar cómo los grupos sociales en el siglo XIX, dentro de esta óptica, ya no solo conformarnos con las visiones literarias, muy buenas, muy importantes, pero también que necesitan otro tipo de explicación. ¿Qué significan estas ciudades mexicanas donde abundan grupos, llamémoslos ahora, de marginados? ¿Qué importancia tienen? ¿Qué papel político tienen? Creo que son problemas importantes que habría que abordar. Desde otro ángulo, yo creo que el problema del espacio que preocupa a los historiadores actualmente, no solo mexicanos, es un problema que también quizás ideológicamente lo hemos olvidado. Y esto quizás sea muy polémico, pero es importante decir. Es decir, cuando nosotros hemos visto en nuestra historia de México, es una historia nacional, plana y única. La historia de México es una y única. Pocas veces, afortunadamente las pocas existen, se ha visto que las regiones en México tienen importancia, y sobre todo hablo del siglo XIX. Es decir, que la historia nacional es una historia de regiones. Es una historia donde las regiones tienen un papel político, tienen un papel económico, tienen un papel social. Abordar social, políticamente y económicamente las regiones, yo creo que nos va a dar otra visión de la historia nacional. No en balde, estos fenómenos de resistencia a la integración nacional son fenómenos importantes, son fenómenos que hay que revisar cuidadosamente y no son, insisto, políticamente. Yo creo que es de todos conocidos los trabajos, por ejemplo, de historiadores mucho más de generaciones anteriores a la mía, pero que son un camino importante, como la historia local, y en ese sentido se establece un diálogo cada vez más importante con la antropología, permite trabajos importantes como el de Luis González y González sobre la historia local de San José de Gracia. Es decir, cómo el libro del maestro González aborda abierta y claramente la historia local como una historia universal. Es decir, es tiempo de darle su dimensión a otras instancias dentro de nuestro panorama del espacio mexicano que no se los envía. Yo creo que en ese sentido, también nuestra generación tiene retos importantes. No sé, francamente, a estas alturas, cuáles de ellos podamos cumplir, cuáles de ellos realmente tengamos la preparación, la claridad de muchos de nuestros maestros para llevar. Pero yo creo que sí existe la idea, y creo que esto es cada vez más difundido, que hay que airear la historia con las ciencias sociales, pero también la historia tiene mucho que decir a las ciencias sociales. Insisto, en este país yo creo que esta posibilidad de prácticamente hacer una historia que tenga la posibilidad de refugiarse, por así llamarlo, en las universidades e institutos, tiene posibilidades, si somos claros y conscientes, de dar otro panorama distinto a un panorama que ha estado hasta hace muy poco tiempo cargado de muchos elementos ideológicos que permiten o que solamente dejan ver ciertas cosas. Creo que lo que es importante es iluminar otros espacios, es iluminarlo y no solo iluminar, moldear otros espacios, ver otros espacios. Pero para eso yo creo que también es necesario tener o preparar los ojos para poderlo. Muchas gracias.
Yo con todo gusto, evidentemente.
Su pregunta, con toda franqueza, es más que ardua, complicada y evidentemente trataré de contestar en la medida de mis posibilidades. Yo diría lo siguiente. A mí me parece, sin duda, y en este sentido yo creo que también un primer punto de mi manera de ver las cosas, y no solamente, sino de lo que yo por donde yo camino, sería pensar que, sin duda, la historia marxista también tendría sus instancias y sus momentos. Es decir, yo creo que la historia marxista, en términos generales, a nivel no solo mexicano, sino a nivel de la historia internacional, vamos a llamarlo así, también tendría cambios y modificaciones interesantes e importantes. Yo creo que esta visión, en primer lugar, progresiva, linealmente en términos generales, y tan lineal y exageradamente lineal, yo creo que es una concepción que se ha abandonado drásticamente en los últimos años. No es muy reciente el abandono, pero se está abandonando. En ese sentido, yo creo que habría, y en ese sentido yo creo que usted compartiría, que yo creo que el marxismo, en este sentido, en la interpretación histórica, vive una crisis muy severa. Una crisis política, una crisis en cuanto al conocimiento, en cuanto a su, etc. Yo creo que eso es importante. Tendríamos, y nosotros heredamos desgraciadamente, yo no sé si usted comparte esta idea, una visión historiográfica marxista de la revolución, una interpretación exageradamente lineal, que podría haberse dado en los años 40 aproximadamente, si no mal recuerdo. Pero esta interpretación yo creo que a estas alturas es obsoleta. Es decir, que ya no nos permitiría nuevamente revisar el fenómeno y más bien nos nublaría el fenómeno. Porque en lugar de estar viendo, estaríamos buscando esa sucesión de etapas. Y yo creo que ya no es posible solamente buscar esta sucesión de etapas. Es decir, yo creo que habría otras instancias dentro de estas etapas, es decir, los grupos sociales, las clases sociales, hablemos así, que de alguna manera están teniendo un papel activo y que de alguna manera, vuelvo a hacer, la Revolución Mexicana tendría que ser abordada regionalmente también. Es decir, no podemos, creo yo, en este sentido habría ciertos trabajos que lo muestran así, ya seguir viendo la Revolución Mexicana como una revolución nacional, única y semejante y homogénea. Yo creo, y en este sentido los trabajos de John Gomax son muy claros, que no podemos, o de Arturo Barman, etcétera, que no podemos ver Morelos igual que si viéramos el norte de México. Tanto en sus antecedentes históricos, es decir, Morelos en cuanto a su composición social, el tipo de producción, el tipo de propiedad de la tierra, el tipo de antecedentes culturales e históricos, es extraordinariamente distinta a aquel campesino o aquel jornalero o aquel ranchero del norte de México. En ese sentido, yo creo que esta visión, inclusive lineal, parecería o borró estas posibilidades de revisar regionalmente la revolución. Yo quisiera pensar que la revolución tendría diferentes momentos y tendría en ese sentido diferentes posibilidades en cuanto a expresiones sociales, tanto regionales como políticas. Y entonces habría que pensar qué ocurrió regionalmente. Es decir, se ve ahora zonas del país que no fueron tocadas prácticamente por la revolución, zonas que fueron devastadas por la revolución. Entonces yo creo que sin duda habría que abordar esta historia de la revolución, pero ya no solamente ideológicamente, en cuanto a defender ciertos grupos o la otra instancia, que supuestamente era científica, de abordar, buscar cierta sucesión de etapas. Es decir, lo que usted mencionaba, si estamos de una etapa de atraso, por decirlo así, a una etapa de mejoramiento. Yo creo que esta visión tan lineal es una visión muy, no solo marxista, diría yo, es una visión que tiene mucho que ver con el siglo XIX, esta visión del progreso del siglo XIX. Y yo creo que de alguna manera mucho estarían contaminados estos primeros análisis, llamaríamos a mi manera de ver, premarxistas a estas alturas. Es decir, creo que también ahí ha habido una modificación importante y creo que lo que se buscaría ahora ya no serían simplemente modelos generales de explicación de etapas de progreso o no progreso, sino las instancias concretas cómo están funcionando. Y en ese sentido, yo creo que esto se tiene y se está revisando rotundamente. No sé si satisface mi... De alguna manera, su pregunta es más que abre.
Sí. Sí. Sí.
Vimos pasar una gran revolución en 17 años. Y a mi juicio, vimos también cómo el marxismo acabó por ser una arma. Procesos históricos al revés de lo que Marx había dado como resoluciones. Ese proceso fue lo que hizo posible en el pensamiento de también una especie como de desconsuelo de que en el mundo no había una ventana abierta para la vida. Entonces, de ahí se puede llegar a la resolución, que es una de las cosas que yo pienso que deben estudiar. ¿Cómo el progreso es el proceso de muerte de la humanidad en este momento de la historia? No sé si explico lo que quiero decir, pero podemos decir en general que ya está entre una idea que yo conocí hace muchos años, cuando se descubrió el cáncer. Y bien dijo que la humanidad y el progreso humano era el cáncer. Entonces, la historia de la humanidad se ve desde ese punto de vista de un proceso patológico que lleva cada día a la destrucción del hombre y a la destrucción del ambiente orgánico del mundo. ¿Por qué? Porque no es animal. En el animal no hay historia, en el hombre sí hay historia. Y entonces, la historia viene a ser, desde ese punto de vista, el estudio de un proceso patológico social.
Bien, no sé si puedo decirle algo.
Bueno, yo no podría decir que esté totalmente de acuerdo con usted, francamente. Yo le diría con toda franqueza. Yo le diría lo siguiente. Yo creo que lo que podríamos pensar es, sin duda, algo de lo que estuvimos educados todos, evidentemente me tocó otro momento, sería simplemente seguir buscando, y en ese sentido yo lo podría decir como tratando de localizarlo en un momento específico. Podríamos haber vivido con la idea de que lo que se discute tanto en estos últimos años, habíamos vivido con un país que tendría aparentemente un punto de arranque que se iniciaba en la revolución, estos serían nuestros cursos de historia, un punto de arranque que iba, vamos a llamarlo así, en el espacio caminando con mucha celeridad en algunos momentos, se aceleraba la máquina, pero un momento esto que eso pareció empezar a pararse. Y son los momentos que vivimos en este momento desde el punto de vista de que a mi generación quizás sea un punto importante de pensarlo así, nos toca vivir dos momentos de este país de alguna manera, un momento de gran optimismo y un momento de no tanto optimismo, si se quiere ver así, a niveles inclusive globales de todo nuestro país. Yo que quisiera decir entonces en ese sentido que me parecería que el progreso también es algo que se debe ver históricamente, es decir, históricamente y concretamente, es decir, cada etapa, cada momento, cada sociedad tendría una visión de lo que significa para él o para ellos progreso, y para quién es este progreso en última instancia, yo diría esto, ¿no? Creo que sí, no sé, entramos en un terreno más que largo, ¿eh?
La exposición suya realmente me ha sorprendido muchísimo la manera de pensar, la de Richter, su exposición y todo. Aunque en algunos momentos creo que la generación a la cual usted pertenece, por decirlo así, no está descubriendo el hilo verde de ninguna manera, ¿no? Sino que ha habido ya algo que anteriormente se ha dado por ustedes.
De acuerdo.
De acuerdo.
Totalmente. Por eso, disculpe, dije lo de presuntuoso en muchas cosas.
Estoy de acuerdo,
no estoy muy bien consciente.
Bueno, pero quiero hacer una pregunta a usted, que en este caso es el representante de esta generación a la cual pertenece. Casi es una pregunta ociosa, porque podría confesarle, que sé la respuesta, pero no quiero quedarme sin formular la pregunta. ¿Cuál es la posición de su generación, qué posición que guarda respecto de tres maestros de la historia de México, que me va a permitir mencionar a continuación, que según yo los veo, obedecen distintas instancias, tanto del enfoque histórico como del tratamiento de la historia y de la escuela que han hecho? ¿Cuál es la posición de su generación respecto a Edmundo Gorman, a Daniel Cosío Villegas, y en último caso anoté a Silvio
Zavala? Sí, bien. Mire, la primera cosa se la respondo inmediatamente. Me inquietaría pasar aquí por algo así como estábamos descubriendo América. La primera cosa que usted decía al respecto, que evidentemente hay antecedentes. Y yo diría que, si me pongo a ser muy concreto, sí, Lo que usted me decía respecto a que ya había antecedentes y que no se estaba, sí, sin duda. Yo creo que hay gentes muy importantes. Lo que pasa quizás es que haya cierto tipo de preocupaciones que en un momento dado parecían para estos maestros ser un poco no del todo bien vistos en cuanto parecerían ser riesgosas, ¿no? Evidentemente que hay que reconocer en todas estas ideas, a mi manera de ver personal, muy importantes, gentes como el doctor Gauss, el maestro Miranda, el maestro Zavala, sin duda, por ejemplo, que yo de alguna manera tuve alguna relación con ellos. Ahora, en respecto a su segunda, o sea, y habría en otra instancia que no sería nuestro acercamiento en la generación que a mí me tocó, maestros tan importantes, creo yo, o que habría que revisar, que no son necesariamente historiadores profesionales, o que pudieron ser como Chávez Orozco, gentes de este tipo, ¿no? O sea, yo soy bien consciente que lo que pasa es que nosotros hemos tenido más facilidades, vamos a hacer. Sí, con todo gusto.
Cuando usted habla de historiadores profesionales, entiendo muy bien a qué se está refiriendo en este momento,
Exacto.
pero en un momento atrás ha habido historiadores profesionales dedicados a la historia. Quizá no tanto el caso de Daniel José Villegas, que para mí hay un momento en que él decide dedicarse a la historia y se dedica exclusivamente, ¿no? Pero está el caso de Edmundo Borman, que siempre ha estado en torno a la historia. O sería el caso de Silvio Zavala, también me parece
Sí, no,
que
yo diría.
no es el caso de don Daniel, ¿no?
Yo diría que, digamos, por eso yo mencionaba, yo creo que a partir de los años 40, a mi manera de ver, y en esto no solamente poco, algunas gentes que han trabajado sobre la historia mexicana, si usted quiere, señalaría que los años 40 es cuando estas gentes empiezan a poder hacer historia profesionalmente, es decir, que tienen un poco el aula, que tienen la institución, no que necesariamente de origen sean historiadores, pero que hacen o pueden hacer historia profesionalmente hablando. Eso es. Yo soy muy consciente del origen del maestro Zavala, del maestro Miranda, del maestro José Villegas, en fin, todos vienen de otros lados, nunca vinieron de la historia propiamente, en primer instancia, o propio no vinieron de la historia. Bueno, ahora, respecto a estos tres, yo le podría contestar, en algún momento son cuestiones bastante personales, ¿no? Mi relación con el maestro José Villegas fue una relación bastante distante, es decir, estuve en el Colegio de México, fue una relación importante en cuanto a poder pensar que era posible, y esto me parece que es hacer una historia de México, una historia de México de un periodo. Me parece que es uno de sus más grandes alcances y una historia que pretendía, en instancia, podemos ahora con mucha facilidad y con él muy fácilmente decir cosas muy obvias, que en el momento de hacerla el trabajo son totalmente impertinentes, que era pensar precisamente que esta labor de la historia moderna de México es una labor, sin duda, de primer orden. Sin duda abrió un campo impresionante a la historia de México, a la historia económica, a la historia social. Podemos criticar mucho ahora, pero esto no quita que es una obra de primer y que evidentemente desde el punto de vista institucional, pues sería aquel que fomentaría precisamente el abrir quizás estas ideas, quizás por su propio origen, desde el punto de vista de dónde él viene, el tipo de inquietudes, etcétera, ¿no? Y yo creo que en su trabajo personal como historiador en la historia política, me parece que es bastante difícil de rebasar en este momento todavía. Es decir, sus trabajos son de la historia de México del siglo XIX y principios del XX, son de primer orden. Ahora, sobre el maestro Zavala, yo diría, bueno, en primer lugar, su obra es de tal manera vasta que creo que prácticamente no podríamos nunca
hacer.
económica que están trabajando o en la historia social hay todos los que están trabajando con la sociología norteamericana, por ejemplo, o los que están trabajando con otro tipo de sociología. Yo quiero decir esto simplemente, que es importante que esto lo veamos y pensemos históricamente, porque también ha ocurrido otra cosa. Nosotros los historiadores parecíamos habernos convertido en los servidores de las ciencias sociales, es decir, todos los demás usaban lo que nosotros de alguna manera sacábamos, con bastante trabajo y porque es trabajoso. Y de alguna manera la interpretación no era cuento nuestro, eso era un cuento que había, los grandes maestros insistieron bastante, era cuento que no nos pertenecía. Yo creo que entonces hay que tener un poco la necesidad de arriesgarse y pensar que ciertos modelos pueden ayudar y penetrar y tener la suficiente honestidad de saber hasta qué punto ya no están funcionando, hasta qué punto hay que abandonarlos o hasta qué punto son fructíferos. Y en ese sentido sí creo que lo que puede resultar será tener ciertos problemas clarificados y que sea, y esto es también algo de que nos ha faltado siempre, una manera de conducir nuestros problemas y estudiar la historia, es decir, porque de otra manera parecía ser que el aparato llamado historia se nos imponía sus reglas y nosotros no teníamos mayor defensa que simplemente por recibirlo, acotarlo, hacer cronología, etc. Creo que ahora nosotros somos los que deberemos pasar al papel activo, es decir, en cuanto a que tener un modelo, una teoría, puede ser útil, puede ser fructífero, puede fracasar. Pero es un poco el camino, es un poco la manera de escuadriñar simplemente qué quisiéramos buscar. Por ejemplo, un ejemplo. Yo creo que si nosotros tratamos de entender el siglo XVIII mexicano, si se ha dicho mucho de las diferencias, sin meterme en muchos detalles, yo creo que, por ejemplo, la idea de crecimiento económico de la segunda mitad del siglo XVIII mexicano parecería importante. Podríamos entender por qué parece haber un crecimiento económico, qué implica un crecimiento económico socialmente, políticamente, qué implica cuando no hay un crecimiento económico. No sé si es claro esta idea, es decir, de alguna manera podemos ir revisando qué está pasando en diferentes instancias sociales, políticas, y podemos sacar alguna conclusión. De otra manera, el siglo XVIII, para poderse aparecer, salvo ciertas revelaciones de personajes o sucesos, al XVI o el XVI al XIX, por decirlo así. No sé, creo que todo lo que yo digo soy consciente de que es esquemático. Tendríamos que trabajar o presentar una cosa, un resultado muy concreto para que esto se viera como está funcionando. De otra manera, sé que puedo pecar de demasiado optimismo y sobre todo de mucha petulancia, ¿no?
Gracias.
Quiero hacer una pregunta más inquieta, porque me ha tocado ser testigo en un presencial de todo esto. Sobre esta visión que hasta esta fecha se ha hecho de la historia de México, es decir, una historia oficial, pero una historia no oficial. Es decir, una historia que nos da dos distintas versiones de lo que es la historia de México. Es una historia, por decirlo así, es una historia de facción. Es una historia parcial, ¿no? La historia oficial que nos presenta una serie de grandes héroes, una serie de movimientos, la aprendemos, la imponemos, o sea, impuesto, no, se ha impuesto. Y por otro lado, hay otro tipo de historia que aquellos que son los, y los héroes aquí aparecen como los ingenios allá, ¿no? Con esta renovación, ustedes proponen que ustedes van a lograr, seguramente van a conseguir. Lo que puedo yo esperar, podría yo esperar, sería que terminara este tipo de concepción histórica.
Bueno, yo no sería ahí sí sinceramente tan optimista. Yo diría porque inclusive parecería ser, un ejemplo, que esta dualidad que parece empezar a establecer entre una historia que usted llama oficial y una no oficial, yo creo de alguna manera algo que parece importante es que esta historia oficial ha tenido un papel de integración política en México de primer orden, ¿no? Yo creo que es relevante en América Latina la educación primaria y secundaria, sobre todo primaria, en cuanto a la historia, por ejemplo, de México. Es decir, da un panorama que quizás en muchos países de América Latina no tienen, es decir, tan sólido desde el punto de vista de formación nacional. Entonces yo creo que es un problema que sí, de acuerdo. Pero también desde el otro punto que usted lo plantea, yo creo que es una especie de roca, vamos, bastante inexpugnable como para de empezar a, tan fácilmente a derribarla, si usted quiere. Yo creo que sí hay, y empezaría a ver quizás, los libros de texto parecen denunciar ciertas modificaciones, no tan severas como parecen caminar las cosas, pero yo creo que tentativamente podría hacerse. Ahora, yo creo que esto más que todo parecería ser posible en la educación superior. Yo es donde veo el camino, es decir, donde quizás...
¿En la educación superior esto se proyectaría?
¿En la exactamente. Quizás sea el camino, exactamente. A mi manera de ver, no sé, es un... Esa es mi manera de ver. No, al contrario. No, pues muchísimas gracias, les agradezco su audiencia. Muchas gracias. Mira, muchas gracias. Muchas gracias a ti. ¿Te quedas por aquí o te vas? Ah, el amor está con todo gusto. ¿Tomás aquí recibe?
Sí.